Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
España y Reino Unido se citan en Bruselas para avanzar en un acuerdo sobre Gibraltar. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Al encuentro asiste el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y su homólogo británico David Cameron, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic. El objetivo de este encuentro, según fuentes diplomáticas, es avanzar en las líneas maestras de un acuerdo que traerá, dicen, prosperidad, confianza y seguridad jurídica. También estabilidad a los ciudadanos de todo el campo de Gibraltar. Nos vamos a marchar hasta Bruselas. Corresponsal, Paloma García Ovejero.
Unos y otros buscan el empujón final con esta reunión, según confirman a COPE fuentes de la negociación, pero nadie se atreve a darlo por hecho. La cita es a las 2 de la tarde en el despacho del vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, y están citados el británico David Cameron, el español José Manuel Álvarez y también Fabián Picardo, el ministro principal de Gibraltar. Fuentes diplomáticas españolas han explicado que será el mismo formato que el mes pasado y que su objetivo es avanzar en las líneas maestras del acuerdo. Pero el 12 de abril hablaban de que habían pactado las líneas políticas generales. El caso es que hay tres palabras encarriladas: aeropuerto, bienes y movilidad. Pero el texto, el Estatuto del Peñón, es prolijo y complicado de cerrar, advierten los que conocen la letra pequeña.
Aquí en España, Oriol Junqueras anuncia que dejará la presidencia del partido tras las elecciones europeas del próximo 9 de junio. El líder de Esquerra abre la puerta también a un apoyo a la investidura del socialista Salvador Illa. Deja claro, por otro lado, que sería una mala jugada ir a una repetición electoral en Cataluña. Tras más de 4 horas de reunión de la ejecutiva de su partido, además de la decisión de Junqueras, también Marta Rubira da un paso al lado y renuncia a presentarse a la Secretaría General, Álvaro García.
Se impone la estrategia de Marta Rubira, partidaria de dar por terminado un ciclo en Esquerra y renovar liderazgos. Y es que la secretaria general también deja su cargo en el Partido Republicano. En el caso de Junqueras, se va a centrar en las elecciones europeas para después reflexionar sobre su futuro. Va a tener hasta el 30 de noviembre para decidirse, ya que ese día está convocado un Congreso Nacional que fijará la nueva estrategia de la formación. En cuanto al futuro inmediato y la gobernabilidad de Cataluña y los pactos, Esquerra informa de que la Ejecutiva Nacional va a seguir reuniéndose para decidir qué respuesta dar a la situación generada el domingo. Es decir, sin tener un líder definido, van a valorar si hacen presidente a Salvador Illa o si aceptan unas nuevas elecciones catalanas.
En cuanto a la previsión del tiempo, tenemos para este jueves una situación de inestabilidad, sobre todo en la mitad norte de la península. Nos va a dejar cielos nubosos o cubiertos, también lluvias desde primeras horas en zonas de Asturias y Galicia. Ya por la tarde van a tender a extenderse a otras regiones del tercio norte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se pone apretada la parte baja de la clasificación de la Liga. Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Al rojo vivo, hay una plaza de descenso todavía por decidir, a falta de 2 jornadas para que termine el campeonato liguero.
5 equipos se están jugando la salvación: Cádiz, Mallorca, Las Palmas, Celta de Vigo y Rayo Vallecano. El conjunto andaluz es el que marca el descenso con 32 puntos y hoy ha conseguido una victoria de muchísimo valor ante el Sevilla por 0-1. Su entrenador Mauricio Pellegrino ha alabado la labor de sus jugadores y avisa de que todavía siguen en la pelea.
Han puesto el pecho, se han ayudado como grupo humano, se han empujado. Hemos pasado momentos muy difíciles y esta victoria nos permite llegar al próximo partido con posibilidades. Obviamente que dependemos de otros resultados, pero bueno, estamos empujando con todo lo que podemos.
De los que se juegan la permanencia, los canarios son los únicos a los que le falta jugar su partido de la jornada 36, que será en casa ante el Betis. Vienen una dinámica muy mala tras llevar 11 partidos sin conocer la victoria y además con 8 derrotas consecutivas. Aunque con una victoria ante los andaluces estarían salvados. Esta noche también viviremos el Almería-Barça y el Real Sociedad-Valencia, con la lucha por entrar en Europa también al rojo vivo. Estos partidos los podrás seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Gracias, Edu. Las 5:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. A partir de las 6 vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora muy entretenida poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
El último empujoncito para llegar a las 6 de la mañana y darle los buenos días a Carlos Herrera. Desde la 1:30 estamos aquí poniendo las calles en directo desde la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escuchar la radio. Espero que tengas un jueves 16 de mayo genial, absolutamente genial. Estamos, bueno, pues celebrando los santos de Gema Galgani, consagrada, Simón, Stock, Carmelita y Eufrasio, obispo y mártir. Y en nuestro facebook.com/poniendo las calles, ¿hablando de qué? Bea Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues hoy es muy sencillo y nuestro temazo desde la 1:30 de la mañana, más o menos cuando comenzábamos, se centraba en los miedos y en las fobias, y por eso les hemos preguntado a los ponedores a qué le tienen ellos miedo. En nada vamos a seguir leyendo esos mensajes que nos están dejando.
Hasta las 6 de la mañana, ¿de qué más cosas vamos a hablar, Bea?
Mira, vamos a tener como invitada a Ana Núñez, ella es de la asociación Beneméritum, y queremos hablar con ella para que nos explique qué es lo que ocurre con los perros que utiliza la Guardia Civil en sus misiones una vez que dejan de estar activos. Vamos, una vez que se jubilan. Que es que los perretes también se jubilan, como nos pasa a las personas. Y queremos saber, bueno, pues dónde van, cómo continúan su vida. Y también tendremos un nuevo episodio del Grupo Risa. En el capítulo de hoy nos van a recordar unas llamadas que hicieron en los días de Navidad algunos restaurantes conocidos para reservar mesas. Lo curioso es el nombre con el que reservaban, y es que hoy no nos lo podemos perder.
Pues nada, luego estaremos pendientes de lo que nos cuentan los del Grupo Risa antes de darle al Pulpo a Herrera. Son las 5:06, las 4:06 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quiero dar las gracias a Susin Sue, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Estamos tan solo a 35 personas de alcanzar los 15.000 seguidores. Número redondo. Necesito 35 personas que le den a seguirnos a facebook.com/poniendo las calles. A ver si lo conseguimos. Venga, ponedores, a por ello.
Sensación, cautivo su joven, frágil corazón de mujer. Se dejó abrazar, entre besos y silencio conoció el amor en su piel. Y era tan hermoso que hacia ningún lugar, confundiendo sueño y realidad, y todo era verdad. No había nada por lo que rezar, oh, si acaso una oración, suplicando la continuidad de aquella sensación.
Un abrazo a Antonio de Los del Río, que nos está escuchando en este momento un día más. Me acaba de mandar un WhatsApp a mi teléfono personal y me hace mucha ilusión que Los del Río sean ponedores de calles. Se levantan muchas veces a componer, se levantan a escuchar la radio, a escuchar también las historias de nuestros oyentes, porque les gusta mucho este programa de radio. Así que a Los del Río les mando un abrazo enorme y mi cariño. Más gente que se suma a este programa: José Vargas Pineda, Salvi Jiménez, Rafael Martínez Saco, Fran Ruiz, Susana González Calleja, Ann DC, son ponedores que nos acaban de seguir, nos estáis ayudando y estas cosas nos vienen muy bien. Pero claro, hablando de miedo, Bea, entendemos que haya gente que, oye, que tiene cosas, tiene miedo a cosas que otras personas no tienen miedo a eso.
Eso es. Pedro Alonso habla de miedo a quedarse en los ascensores. Me pongo atacado, me entra canguelo, no sabéis el mal rollo. Luego Soledad dice, a mí de lo que me da miedo es de que mis hijos o mi nieta puedan enfermar, y nos da las buenas noches. Elena dice, tengo miedo a las alturas, vértigo, lo paso fatal. Y luego Teresa dice, a mí me produce pánico los incendios. Bueno, esto es un miedo normal, claro, a todo. Dice, siempre dejo el móvil en la mesilla para usar la linterna, las llaves de casa, y siempre reviso la cocina antes de acostarme. También hace algunos años hacíamos muchas excursiones por el campo. Siempre sentía esa sensación de soledad y todo el rato pensaba qué podríamos hacer si nos viéramos atrapados por el fuego. Esto es un miedo real, ¿eh? Al fuego. Francis Fuerte dice, yo a la altura que no veo segura. Y dice, os tengo que decir una cosa, sueño muchísimo con este tema. Cuando soy capaz de dormir un par de horas seguidas, es algo muy recurrente en mi cabeza, el verme en una altura de la que me puedo caer. Bueno, de la que me bueno. puedo precipitar.
Qué bueno.
Elga tiene fobia a los insectos y a J. Carrión miedo a la nómina.
Claro, que cada vez se merma antes, ¿verdad?
Sí.
Y la van mermando. Bueno, esos son mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, atención, acabo de actualizar la cifra, estamos a tan solo 10 personas para alcanzar los 115.000 seguidores. A 10 personas, somos en este momento 114.990. A ver si antes de mañana viernes conseguimos esas 10 personas para alcanzar esa cifra. Estos son mensajes escritos, los que nos acabáis de mandar y los estamos leyendo, pero también notas de voz en el 662-942-600. ¿A qué le tienes miedo?
Yo tengo mucho miedo a las mariposas, los bichos en general, pero las mariposas me dan pavor. Soy de Granada, María José.
Muchas gracias, María José.
O sea, fíjate, a los curioso, mosquitos no.
Es verdad,
pero a las mariposas. Mariposas.
Con lo suavecitas que son, ¿verdad?
A mí me encanta mirarlas y me encanta cuando vamos a algún lugar de estos.
Claro.
En algunos zoos tienen ya que tú puedes entrar y tienes a las mariposas, un mariposario, y es súper bonito. Pues tú imagínate esta ponedora. ¿Se podrían acercar?
Más mensajes en el 662-942-605.
Buenos días, familia. Pues mira, yo, por culpa de un psicópata de una empresa de jardinería de aquí de San Fernando, con el que estuve trabajando unos años, le cogí miedo al teléfono. Era escucharlo sonar y me ponía nervioso. Me ponía... Incluso después de irme de la empresa, unos años después, seguía con esa paranoia. Seguía con escuchaba el teléfono y me seguía poniendo nervioso. Pero claro, ese tío estaba loco. Ese tío era, te llamaba y tú no sabías nunca por dónde te iba a salir. Eso provocó esta ansiedad.
Claro.
Muchos trabajadores de los que trabajábamos con él. Y era un psicópata, pero bueno, con el tiempo se fue quitando. Buenos días.
Muchas gracias. Claro, es que pues son historias que les pasan a nuestros ponedores y que efectivamente describen muy bien por qué y a qué sienten miedo.
Claro, acaba de activar una que tengo yo y que no soy consciente de ella, pero es verdad que a mí me genera ansiedad cuando llaman al telefonillo de casa.
¿Por quién? Porque no sabes quién es, ¿no?
No te sé decir. Ahora que lo estoy pensando, pero es algo que me intranquiliza, es algo que me genera ansiedad. Y de hecho hay veces que no contesto.
Bueno, pues hay gente que tiene su pedradita como tú. Bea,
esto es una pedrada. Es que lo ha dicho y he dicho, sí, a mí, por ejemplo, yo cuando escucho el telefonillo no me siento bien. Sí.
Hoy está sucediendo mucho eso, estamos descubriendo miedos eso de otras personas y levantamos la mano y dicen, que yo
ahí
también
va,
tengo miedo a eso.
Va, pues yo esto me da mal rollo también. Sí, no es algo que sea un miedo que digas no me deja vivir, o lo mismo me lo tengo que tratar, pero es algo que no me gusta.
Las 5 y 13, 4 y 13 en Canarias, en la cadena COPE estamos poniendo las calles, estamos a tan solo 8 personas de alcanzar los 115.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. En cuanto lo consigamos, procederé a leer las personas que nos hayan seguido los últimos minutos para daros las gracias y también la bienvenida. Sintonía arriba. Es verdad que hemos hablado en este programa en varias ocasiones de los animales que forman parte del equipo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los hemos tenido incluso aquí en este estudio. Son agentes, igual que los humanos, pero claro, con cuatro patas. Pues bien, hoy recuperamos el tema, pero desde otro punto de vista. El de los perros de la Guardia Civil que dejan de estar en activo. Hoy voy a hablarte de una asociación que se encarga de esa etapa, digamos, de jubilación. Estoy saludando ya a Ana Núñez, ella es de la asociación Beneméritum. Ana, muy buenos días, gracias por el madrugón y sobre todo bienvenida poniendo las calles.
Hola, Pulpo, buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de difundir un poquito más nuestra labor.
Uh-huh. Yo creo que es importante, porque yo creo que todos los ciudadanos nos preguntamos, ¿no?, que qué pasa con esos perrillos cuando ya dejan de ser útiles para la Guardia Civil. Te voy a hacer un montón de preguntas porque quiero que esto nos quede muy, muy claro. Además, lo he comentado, ¿no? Hemos tenido incluso, en Facebook están las fotos con los agentes y con los perros, por supuesto que sí, de la Guardia Civil. Han estado en este estudio y en ese momento pues comprobamos lo bien que se portan, lo obedientes que son. Y claro, hoy estamos abordando un tema que está relacionado con ellos, que es, por ejemplo, el saber qué ocurre con ellos cuando ya dejan de trabajar, cuando dejan de ser agentes caninos. ¿Dónde van? ¿Quién les cuida? Hombre, yo creo que todo eso está relacionado con vuestra asociación, ¿no, Ana?
Sí, eso es. Como bien has explicado, llega un momento en que los perros finalizan su etapa operativa. La misión que desempeñamos desde Benemeritum, bueno, Benemeritum es una asociación sin ánimo de lucro que está integrada por civiles expertos en el mundo del perro y un grupo formado por guías en activo del propio Servicio Cinológico de la Guardia Civil. Entonces, nuestra misión es, llegado el momento de esta baja operativa del perro, buscarles una familia de adopción acorde a las necesidades y a las características que tienen los perros.
Porque, Ana, lo primero que tenemos que saber es por qué se jubila un perro. ¿Cuáles son las circunstancias que se tienen que dar para que le retiren de su servicio?
Claro. Bueno, pues los perros de trabajo dentro de la Guardia Civil pueden jubilarse por varios, principalmente por tres factores. Uh-huh. Bueno, a nosotros nos gusta decir, más bien que, como vengo diciendo, que finalizan su etapa operativa, finalizan su servicio, porque al utilizar la palabra jubilación, ¿no?, automáticamente yo creo que tendemos a pensar, mucha gente tiende a pensar, que tienen que ser perros mayores o perros de una edad muy avanzada. Bien es cierto que la primera causa de jubilación o de finalizar, de dar de baja a los perros, es por edad. A partir de los 8 o 9 años ya se empieza a pensar en darlos de baja. Pero también pueden acontecer factores veterinarios. Lo principal es el bienestar del perro en todo momento y que se tenga que dar de baja, o por cuestiones operativas, que sería la tercera causa. Uh-huh. Y las cuestiones operativas abarcan cualquier momento o cualquier etapa de su vida laboral. A los 5 años, a los 3 años, por ejemplo, mi perra Yuma se jubiló. Uh-huh. A los 3 añitos, pues porque perdía interés en las búsquedas, se distraía, entonces, bueno, al perder esa aptitud se decidió darla de baja, o incluso con 1 añito o 10 meses, como nos ha ocurrido ahora, que hemos tenido una tanda de 7-8 cachorretes, con más sensibilidad, con ciertas inseguridades, pues se les ha dado de baja y ya están todos adoptados, así que, bueno, pues la jubilación puede ser en cualquier momento de su vida. Y principalmente o por edad, por cuestión veterinaria o por factores operativos.
Porque, Ana, cuéntame, una vez que se decide que ya no puede ser agente canino, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué paso se da?
Bueno, pues entiendo, me preguntas por el proceso, ¿no?, o el uh-huh. protocolo que tenemos establecido. Exacto. De adopción. Uh-huh. A ver, primero, en el servicio cinológico, cada X tiempo se producen las bajas operativas de los perros, ¿no? Una vez llegan las bajas, lo primero que se hace es justificar esa baja, evaluar la situación de ese animal con un protocolo muy bien establecido. Los perros que no puedan quedarse con su guía, que es la primera opción, pasarían a la asociación para iniciar los trámites de buscar una familia. La primera parte corresponde con el servicio cinológico, que ellos se encargan de hacer una evaluación del perfil de ese perro, del motivo de su jubilación, de las uh-huh. características que tiene, por los compañeros especialistas en el servicio, y con toda la información y el perfil del perro ya se nos traslada a nosotros, lo publicamos en nuestras redes sociales y página web oficial, que es www.benemeritum.org, y comenzamos a recibir las solicitudes de las personas interesadas. El proceso es un poquito largo porque es bastante minucioso. Se comienza con un cuestionario orientativo sobre el perfil de la familia, el hogar, la experiencia que tienen, y luego se continúa con una entrevista o visita presencial. Hay que tener en cuenta en todo momento que estos animales son perros de trabajo, no mascotas. Son animales con elevados instintos de presa, en muchas ocasiones necesitan un alto nivel de actividad y bueno, como nosotros decimos, buscamos hacer un match entre perro y familia, y es siempre el perro el que manda. Es la familia la que se tiene que adaptar a las necesidades y a las características del perro.
Efectivamente, Ana, esto tiene que quedar muy claro para toda la gente que nos está escuchando, porque esto no es un portal donde entramos y escogemos el perro que más nos guste, no. O incluso pensamos que es el más acorde a nuestra familia. Es que sois vosotros quienes seleccionáis el entorno en el que el perro puede continuar su vida.
Claro, eso es. Es el perro el que determina las características de la familia. Pues por ejemplo, dado ese instinto presero, ¿no?, del que tanto hablamos siempre con los perros de trabajo, por ejemplo, familias con gatos, es complicado que sean compatibles con gatos o con otros animales domésticos pequeñitos. Si hay niños, pues tenemos que ver muy bien las características del perro, si es demasiado, a lo mejor, fuerte, un poco brutote, que se dan casos, ¿no? Se evalúa también si es apto con otros perros, machos o hembras. Tenemos que mirar muy bien el perfil, las características del perro, y tratar de encontrar la familia con mayor compatibilidad. Un match en toda regla.
Sí. Además, antes has mencionado a tu perra, a Yuma, cuando dices que es tu perra. Cuando dices que es tu perra, ¿a qué te refieres? ¿A qué has trabajado con ella? ¿A qué está ahora mismo contigo poniendo las calles?
No, yo he adoptado a Yuma. Yo no soy guía. Uh-huh. La adopté porque la conocí, me enamoré de ella, me pareció una perrita preciosa, mimosa, encantadora, y bueno, la daban de baja pues porque ella se inició en la detección de drogas, pero sí que es cierto que con el tiempo pues se detectó que era un poquillo dispersa, a veces marcaba positivos, otras veces no, perdía interés en las búsquedas. Y bueno, que lo tenía claro, que ella no quería trabajar y no hubo duda en darla de baja. Entonces yo la conocí a su guía, que no se la pudo quedar porque viajan continuamente y tiene varios perros en operativo con ella. Y bueno, pues la decidí adoptar y estoy encantada con ella porque es que es un amor.
Te creo perfectamente, Ana. Claro, luego, después de conocer y haber entrevistado un montón de agentes, pues los mismos agentes que trabajan con estos perros, pues es verdad que crean un vínculo muy especial. En muchos casos se tiran años y años con una relación muy intensa. Entonces aquí, Ana, ¿por qué no son ellos los que se quedan en esta fase de la que estamos hablando?
Estaba esperando esta pregunta porque claro, es que nos la hacen siempre. La verdad que es una pregunta a la que nos enfrentamos muchísimo en medios y en redes sociales, uh-huh, a comentarios, bueno, pues algo a veces despectivos, ¿no? Efectivamente, ¿por qué no se los quedan después de tantos años? ¡Qué vergüenza, qué mal! Uh-huh. Nosotros somos conscientes que es puro desconocimiento, uh-huh, y tratamos de concienciar en ese aspecto. A ver, los guías, la primera opción que se les da cuando el perro se da de baja es que ellos se los quedan, y de hecho muchos se quedan con su binomio. La cuestión es que los guías trabajan en España habitualmente con dos perros en activo para diferentes especialidades. Viajan mucho, incluso cuando realizan comisiones se trata de meses. En su casa cuentan con dos o tres perros. Nosotros tenemos compañeros en la propia asociación que tienen dos o tres ya en casa, más sus perros en activo, claro. Digamos que si, por poner un ejemplo, a lo largo de la vida laboral pasan por su vida 10 perros, asumirlos todos en casa es complicado, ¿no? Entonces es en estos momentos cuando nosotros decidimos ayudarlos. Evidentemente tiene una parte un poco sensible o emotiva, por así llamarlo, porque lógicamente el vínculo es muy grande, pero al mismo tiempo para ellos también es muy importante y es una tranquilidad brutal el saber que bueno, pues que va a haber una familia que va a poder adoptar al perro para darle lo que necesita y atenderlo, ya que ellos pues no no pueden, dadas sus circunstancias personales y, uh-huh. y profesionales.
Son las 5:24, las 4:24 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. La asociación Beneméritum es verdad que no tiene un recorrido largo, Ana. ¿Quiénes son los que forman parte de ella? ¿Tenéis voluntarios?
Sí, el Beneméritum se creó el año pasado, este uh-huh. verano cumplimos un año. Uh-huh. Se puso en marcha por propia iniciativa de Guías en Activo para agilizar los procesos de adopción y un grupo de compañeros civiles, como es mi caso, con experiencia en el mundo del perro. La labor es la que os he comentado, evaluar los perfiles de los perros que se dan de baja dentro de la institución y buscarle una familia lo más acorde posible al animal. En este poco tiempo que llevamos, estamos muy contentos, la verdad, porque en 5 meses, más o menos, hemos tramitado la adopción de 70 perros. Es un número muy muy elevado, es muy bueno, estamos súper contentos, además teniendo en cuenta que se trata de adopciones, ¿no?, un poco particulares y con un proceso que a veces se dilata un poco en el tiempo. Y la verdad es que esperamos seguir así. Y bueno, aprovecho aquí a dar las gracias al Servicio Cinológico por habernos depositado su confianza y, por supuesto, a todos mis compañeros, tanto Guías en Activo como voluntarios civiles, porque absolutamente todos ellos son vitales, somos una cadena y gracias a ellos pues hoy puedo estar yo aquí hablando de la labor que hacemos en Beneméritum.
Y qué bien lo estás contando, además. Y hay que decir que estos perros que han sido adiestrados han recibido el entrenamiento específico por parte de, lo estás diciendo tú, ¿no?, de los expertos del Servicio Cinológico. Ana, ¿esto hace que sea más fácil la convivencia con ellos o no?
Bueno, muchas veces nos piden estos perros, ¿no?, y preguntamos, ¿y por qué queréis adoptar? Y bueno, lo primero que dicen muchas veces las familias, porque están muy bien educados, porque son, bueno, en fin, especulan un poco, ¿no?, quizás por la imagen idílica, ¿no?, que muchas veces tenemos o hemos visto en series de televisión o en programas sobre los perros policía. A ver, sí que es cierto que se adaptan, llevan un proceso de adaptación a la vida civil, se adapta muy bien, acaban haciendo un vínculo muy rápido y muy fuerte también con su nueva familia, uh-huh. pero hay que tener en cuenta que no son mascotas, son perros de trabajo que han estado durante gran parte de su vida trabajando. O sea, en la vida real ellos detectan explosivos, drogas, rescatan personas en inundaciones, en terremotos, se enfrentan con sus guías a veces a trabajar en escenarios adversos. Imagínate un perro en Algeciras, en aduanas, pues tiene que mirar coches, subirse a contenedores, barcos. O sea, tiene unas particularidades y todo esto desde el primer momento que se inicia el proceso de adopción, se les traslada y se les hace mucha concienciación a la familia. Son perros seleccionados ya desde chiquititos con instinto de presa elevado, interés por el juego, por sus capacidades, ¿no?, para desarrollar las labores de la función policial. Uh-huh.
Mira, ha repetido en varias ocasiones que no son mascotas. Me he quedado con eso, Ana. Sin embargo, una cosa que me llama la atención es que sí que pueden convivir en casas con niños.
Sí, eso es. Depende de... Como cada perro tiene un perfil muy particular, pues tenemos familias que tienen niños chiquititos, incluso bebés, y no hay absolutamente ningún problema. Familias que tienen otros perros y se adaptan también perfectamente. En otros casos hemos tenido que buscar familias que no tengan perros y que tengan realmente un poquito más, ¿no?, de experiencia con estas razas, con perros de trabajo, o principalmente la raza pastor alemán, pastor belga malinois, que son las razas por excelencia para el trabajo. Y bueno, como decía antes, buscando el perfil idóneo de familia para el perro y luego asumiendo que tiene que haber un proceso de adaptación de unas semanas en las que nosotros estamos desde el primer momento para dar soporte a la familia, porque estamos presentes, hacemos seguimiento del perro de por vida, pues todo sale bien. De hecho, bueno, de estos 70 perros que te comentaba, el pulpo que llevamos, uh-huh. Ha sido 100% de éxito.
Uh-huh. Hay que insistir, Ana, en que hay un seguimiento del estado del perro. Eso es importante, porque claro, a veces las cosas no salen como uno planifica, por mil cuestiones. Y claro, quizá la relación del perro con su familia adoptante no es la esperada. Y el perro, pues, como que no se encuentra bien, no está a gusto. En ese caso, ¿qué es lo que hacéis, Ana?
Sí, efectivamente. A ver, afortunadamente hasta la fecha no hemos tenido ningún percance, pero esto puede ocurrir. Seguramente algún día nos ocurra, porque claro, evidentemente siempre hay factores que hasta que el perro no sale de la unidad, ¿no?, y se integra en la vida familiar, puede haber algún comportamiento que previamente no se ha detectado. En estos casos, bueno, la asociación cuenta con adiestradores y expertos en conducta canina y, por supuesto, un gran equipo de guías en activo para dar soporte o alguna pauta, que eso ya lo hacemos, sobre todo las primeras semanas, dar pautas para aquellas familias que a lo mejor puedan tener un poco más dificultad porque el perfil del perro es un poco más intenso, ¿no? Y para llevarlo a relajarse o a integrarse en la vida familiar, en la rutina diaria. Y bueno, también contamos con la colaboración de dos residencias y un adiestrador que, bueno, en caso de necesitar su ayuda, su colaboración, pues recurriríamos a ellos.
Ana, hay muchos ponedores que me están escribiendo, me están preguntando. Además, Natalia, por ejemplo, lo está escuchando desde Logroño y dice: por favor, Pulpo, pregunta si esta asociación actúa a nivel nacional o solamente en ciertas partes de España. Ahí, Ana, ¿qué me tienes que contar? ¿Estáis actuando a nivel nacional?
Sí, se puede adoptar desde cualquier parte del territorio, desde cualquier provincia. Habitualmente hay que desplazarse a Madrid, al Servicio Cinológico, que es el órgano central del encargado del adiestramiento y la utilización del perro en la Guardia Civil. Y hay que tener, pues, esa disponibilidad, ¿no? Nosotros evaluamos las familias a nivel nacional. Y si el perro está en Madrid o en algunos, como hemos tenido algunas ocasiones, el perro se ha dado de baja en Barcelona o en Málaga y no era necesario trasladarlo a Madrid porque la familia estaba cerca, pues esa familia se ha desplazado a la unidad cinológica, ¿no?, en cuestión del perro. Nosotros tenemos creada una red a nivel nacional con los grupos cinológicos y no hay ningún problema, se puede adoptar desde cualquier punto, incluso Canarias y Baleares. De hecho, tenemos a Oso en Canarias recientemente jubilado y no hay ningún problema.
Genial. 5:32, hora menos en Canarias. Pues así es la asociación Beneméritum, que se dedica precisamente, pues eso, a cuidar a los agentes caninos cuando dejan de estar operativos. Les buscan la familia adecuada en la que pasar, pues, otra etapa de su vida. Y Ana, yo quiero darte las gracias, Ana Núñez, por contarnos lo que hacéis y cómo lo hacéis. Y también por vuestra labor con estos héroes de cuatro patas. Espectacular historia. Muchísimas gracias, Ana.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo, por darnos este espacio para difundir nuestra labor. Hay muchísimo trabajo detrás que no se ve. Y animar, por favor, a la gente a adoptar un perro adulto o más mayor, porque la verdad que después de toda la vida trabajando y velando por nuestra seguridad, creemos que se merecen, ¿no?, este reconocimiento y poder acabar sus últimos años disfrutando de una nueva vida en familia.
Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias. 5:33, hora menos en Canarias. Asomándonos a nuestro Facebook, hay un montón de gente que nos sigue. Mucha gente como Fran San Juan, Vicente Bellón Parra, Chabela García, Sergio Neira, Arturo Artes Camarena. Estamos a 8 ponedores de alcanzar los 115.000 seguidores. Venga, a ver si lo conseguimos.
Si hubiera respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber. Volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate,
5:35, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por echarnos un cable a poner las calles, a que España siga funcionando desde la 1:30. Estamos aquí acompañando a la gente, unos intentando dormir, otros ya funcionando. Esto es un no parar. Emilio Gil Delgado, gracias Emilio, desde Socuéllamos. Nos acabas de seguir David DTG, nos acaba de seguir también David. Muchas gracias y bienvenido. Y también Encarnación Romero, otra ponedora que se suma a este programa de radio. Hoy vea rápidamente un mensaje de los miedos. Hay muchos ponedores con ciertos miedos y los están compartiendo aquí en nuestro Facebook.
Sí, Tina, por ejemplo, dice que le da un poquito de yuyu los ratones. Dice, más que miedo, esos son asco. Y dice, y luego tengo un poco de claustrofobia. Dice, con ventanas, sin persianas, puertas abiertas. Y luego me quedo sola en casa y no tengo miedo. Si estoy algo más alerta, pero nada más. Me da más miedo, por ejemplo, que me llamen diciendo que algo le pasa a mi familia.
Claro.
Ahí sí que siento pavor. Y luego Francisco Javier dice, el peor de los miedos, Pulpo, es estar muerto en vida. Hoy en día la exclusión social es uno de los grandes monstruos que nos acecha.
Qué buen mensaje, por favor, qué buen mensaje y qué razón tiene, por favor. Estamos en la cadena COPE y mucha gente que nos escucha, bueno, pues tranquilamente, viviendo y sintiendo un programa de radio, sin trabajar, no estando activo, pero hay un montón de gente que nos escucha desde su puesto de trabajo y son profesiones increíbles. Vamos a mencionar algunos de los que nos hemos ido enterando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Esos currantes, esa gente guapa, esa gente importante que pone en marcha España durante la madrugada, increíble. Fuen, por ejemplo, desde la provincia de Granada, dice que está poniendo las calles recogiendo espárragos. Dice, una vez que voy de camino al trabajo, para mí comienza el día. Por eso, para mí también es buenos días.
También Piedad dice, yo me dedico a mi hobby. Doy clases de encaje de bolillos, Pulpo. Lo encontré después de dar un vuelco a mi vida y quedarme viuda con 35 años. Como duermo muy poquito, me gusta ponerme la radio y escuchar poniendo las calles.
Qué bueno, por favor, mucha suerte.
Buenas noches, Pulpo. Aquí dos vigilantes vigilando placas solares, echando la noche escuchándote. Nos la hace más amena, muchas gracias. Aquí trabajando lo que nos gusta. Un saludo.
Qué bueno, los vigilantes de seguridad, que nos encanta que nos escuchéis. Javi dice que es transportista, que está trabajando de noche. Dice, os llevo de banda sonora. Gracias por estar todas las noches, nos dice Javi. Esto es increíble, ¿eh?
Sí, Jonathan, que dice que trabaja en el camión de la basura y cuenta, yo os digo una cosa, yo no me quejo. Dice, trabajo y eso es importante. Pero me hubiera gustado muchísimo trabajar como técnico de transporte sanitario o como técnico en emergencias sanitarias. No pude ni siquiera hacer los cursos porque no tengo el graduado escolar. Por eso le digo siempre a la gente joven que estudie.
Que estudie. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Muy buenas, Pulpo. Somos Cris y Fede desde Castellón. Te escuchamos todas las noches. Dedicamos al mundo de la hostelería, la panadería y nos haces las noches mucho más amenas. Las madrugadas mucho más amenas.
Increíble, esto es un no parar de recibir mensajes. Por ejemplo, desde Inael en Toledo, también hay un ponedor que nos escribe, que está poniendo ahora mismo las calles, al cual le mando un abrazo enorme. Gamarra, un abrazo enorme. Y otro mensaje, el de Marisa, dice que está trabajando ahora mismo en una panadería. Dice, es que me encanta ese programa de radio.
También Daniel, que trabaja como repartidor de comida rápida. Pulpo, ¿sabes lo peor? Nos dice Daniel, que todavía me quedan unos años para la jubilación.
Buenos días, Pulpo. Soy un veterano de la carretera en activo con 71 años, dedicado al transporte internacional. Por norma general, siempre escucho la COPE. Un saludo y un abrazo.
Muchísimas gracias por elegir la COPE para pasar tu madrugada, tu día o tu mediodía o la tarde. Es una pasada. Gracias por los mensajes que nos habéis dejado en nuestro facebook.com/ poniendo las calles y a través del WhatsApp, el 662-942-605. Estamos en nuestra máquina del tiempo. Esta semana está dedicada a canciones, bueno, pues que tienen algo que ver con el año 1985. ¿Cómo sonaba España en el año 1985? Pues esta canción sonaba en todas las emisoras de radio y se convirtió en un número uno para Madonna. Estamos hablando y escuchando Material Girl, una canción, bueno, pues de una Madonna que se lanzaba en un álbum llamado Like a Virgin, una de las canciones icónicas de esta artista, que presenta elementos de música New Age, numerosos arreglos de sintetizadores, y es verdad que alcanzó los primeros puestos en las listas de éxitos de muchos países. Sube la radio, sube la música y disfruta.
Yeah.
repente como que te he quitado 39 años de encima. Cuando sonaba esta canción hace 39 años, Madonna, este temazo Material Girl, ¿qué hacías tú en esa época? ¿Dónde estabas? ¿Estabas estudiando? ¿Ya te habías casado? La máquina del tiempo nos sirve para eso, a través de las canciones, viajar en el tiempo y situarnos dónde estábamos y dónde estamos a día de hoy. Motivos seguro que tienes para estar dando las gracias. Son las 5:42, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos a tan solo dos ponedores, de alcanzar los 115.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Con dos personas que le deis a seguirnos, alcanzaríamos esa cifra redonda. Pero es verdad que si no has dormido bien, tu día no va a empezar bien. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas e incluso 10. Cuidado, e incluso 10. Hombre, yo ahora mismo no sé si estás volviendo a casa después de currar o estás comenzando la nueva jornada, no tengo ni idea. Pero yo, como vosotros, sufro las consecuencias que tiene nuestro ritmo de vida y por ello el laboratorio español Aura Health pues ha puesto a nuestra disposición una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y a la vez tener un sueño realmente reparador por la noche. Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores, que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche. Son cápsulas naturales, no son químicas. No te dejan empanada la cabeza cuando te despiertas. No te dejan la cabeza como si tuviese resaca. No, esto es algo natural y funciona sí o sí. A mí me funciona, a ti también te va a funcionar. Ahora Día, Ahora Noche, componentes naturales que te van a ayudar a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. Y luego cuando te metes en la cama, pues vas a caer como un bendito. Sueño reparador. Bueno, pues este cofre, que es el mismo que yo tomo todos los días, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Ahí vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Es un laboratorio español, científicamente todo probado, y te aseguro que te va a cambiar la vida porque vas a conciliarte con el sueño. Y eso es fundamental. Es el kit de los ponedores.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Las 5:43, hora menos en Canarias. Gracias Javier Prieto Rodríguez, gracias Isaac García Nofuentes, Toque Canalla, José Raúl Zafra, Rafael Zambrano y María Ángel León Ugaz. Nos acabáis de seguir y que sepáis que ya somos 115.062 ponedores. Muchísimas gracias por ayudarnos a seguir creciendo cada día a través de las redes sociales que nos visibilizan y os dicen, oye, que aquí estamos todos remando en la misma dirección, que es levantar España a cada día. Os merecéis una buena ración del Grupo Risa. Chicos, buenos días.
Hola, ¿qué tal, distinguidos y abnegados ponedores? Bienvenidos al jueves. Con permiso, vamos a dedicar un rato a la chorrada, como dice la Navarro. En muchos programas, como por ejemplo este, se da lectura a mensajes y a WhatsApps que mandan los oyentes.
Sí.
Lo que pasa es que hay algún listo, ¿verdad?, uh-huh, que sí, manda los mensajitos con nombre con trampa,
sí,
para,
sí,
clavársela al responsable que lee los mensajes.
Sí.
De ahí nombres tan típicos como Benito Camelas.
Sí.
O últimamente se puso de moda nuestro querido amigo Kerry Caberga. Bueno, en el programa de Juanma, una noche hicimos el siguiente experimento científico, que es llamar a un restaurante para reservar mesa a nombre de nuestro amigo Kerry.
María, buenos días.
Sí, buenos días. Era para reservar una mesa.
¿Cuántas personas, señor?
2.
¿A nombre de quién?
Nombre mío es Kerry.
¿Kerry?
Sí. Apellido es Caberga.
¿Caberga?
Sí.
Caberga. Bien. Perfecto.
Esto es.
Kerry Caberga. Venga, muy bien. Perfecto. Aquí lo esperamos entonces, ¿sí?
Ok, me repite el nombre y a ver si es correcto.
Kerry Caberga, ¿sí?
Mantenga la reserva en stand-by porque esto es una broma del partidazo de COPE de Juanma Castaño para todos los amigos de María y felicitarles las fiestas.
Muchas gracias, muy amable por la felicitación, igualmente.
Qué bien se comen de María, qué gran marisco. Y feliz Navidad.
Feliz Navidad, que le vaya bien.
Gracias, venga, amiga.
Fenómeno. Hasta luego, adiós.
Gracias,
adiós.
Amiga.
Adiós. Dígame.
Sí, hola, buenos días, me son Chistu.
Sí, buenos días.
Llamo para hacer una reserva para comer.
Sí, ¿cuántas personas son?
No, seríamos dos.
¿Y el nombre?
Mi nombre es Kerry.
¿Cómo?
Kerry. K-E-R-R-Y. Y el apellido mío es Caverga.
Caverga.
Eso es.
Kerry Caverga.
Kerry Caverga.
Vale, Kerry Caverga, la tienes reservada.
¿Tú quieres, quieres Manolo?
Sí.
Somos del grupo Risa, te estamos felicitando las fiestas en el partidazo. ¡Manolito!
Fernando.
Soy Kerry Caverga. Era una vacilada, te estamos felicitando la fiesta.
Vale, venga, pues igualmente, feliz fiesta, ¿vale?
Adiós.
Hasta luego.
Casa Gerardo, buenos días.
Hola, buenos días. Era para hacer una reserva para comer, que es para lo que se suele ir allí.
¿Para cuándo?
Para el 20, domingo.
¿Para el 20, domingo? Un momentito, le paso.
Sí.
¿Para el domingo?
Hola, ¿qué tal? Para el domingo, es para el domingo, sí.
Un segundo. Sí, ¿me dejo un teléfono de contacto, por favor?
Sí, es 91...
¿Pero no tengo un teléfono móvil?
Sí, 91...
691...
91-691-595-1200...
Sí.
743.
Pero me ha dicho usted muchísimos números, ¿eh?
Claro, es que no estoy en España, estoy fuera.
Ah, vale, entonces empieza desde cero. ¿Qué prefijo es?
El 691.
¿El 691? ¿De dónde es este teléfono? Mi cacha es mal.
Estamos aquí en Kentucky.
En Kentucky, en Estados
Eso
Unidos.
Eso es, vale, fried entonces, chicken.
Entonces es el más uno.
Eso es claro, ahí estaba el lío.
Claro, me está usted engañando. A ver, más 0-1.
Eso, ya está. Y luego lo que le he dicho
segundo,
antes.
0-0-1-9-1-5-9-5-12-0-0-7-4-3.
743,
su nombre y un apellido, por favor.
Sí, mi nombre es Kerry.
Kerry, ¿y el apellido?
Con K, es Caverga.
Caverga.
Sí.
Vale, señor Kerry Caverga, para el domingo, sobre las 2:15, por ejemplo.
Bueno, usted de momento espere a la reserva, porque esta es una llamada del programa de Juanma Castaño para felicitarle las Navidades a todos los amigos de Casa Gerardo, que es uno de los mejores sitios o el mejor de Asturias.
Kerry Caverga, sois unos perros, tío. Pero, Dios, qué perros, tío, qué perros sois. Y mi padre aquí diciéndome que no sabía apuntar el teléfono. No tenéis perdón, Kerry Caverga, qué grande sois, Kerry Caverga. Me siento tan paleto como Juanma.
Eso ha sido muy bueno. Tienes 10 segundos para decirle lo que quieras a Juanma Castaño.
Castaño, como este año no celebráis aquí el EGM, no sois número uno. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Casa Gerardo. Gracias por el buen sentido del humor y un fuerte abrazo.
Qué rica verga para tres.
Eso es. Hasta luego, amigo.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, pues como habéis podido deducir sabiamente, estas llamadas tuvieron lugar en las vísperas de unas fiestas navideñas, pero por su carácter chorra hemos querido que tuvieras la oportunidad de escucharlas. Por cierto, nos escuchamos luego a las 12:30, 11:30 en Canarias, en el Por Fines Cuernes con Alberto Herrera, la larva. ¡Adiós, ponidores!
Hasta luego, Fernando Echeverría. Gracias, Óscar Blanco, Whopper. Gracias, David Miner, Grupo Risa. Grandes donde los haya. Gracias por acompañarnos los jueves en Poniendo las Calles. Luego os escucharemos con Alberto Herrera a partir de las 12:30. Hay que dar la del pulpo. Hay que dar la del pulpo en este jueves 16 de mayo de 2024. Y sobre todo poniendo un poco en antecedentes a todo el mundo. Y es que el sábado se va a producir un concierto brutal en Madrid. Será en la antigua Sala Pachá, ahora la Sala Barceló. Me parece fundamental que demos a conocer que va a estar en concierto el gran, el único Jaime Urrutia. La culpa es mía. Se detiene en Madrid, en la ciudad del genuino autor, el intérprete, el único castizo y chulapo en activo, cuyo repertorio pues es auténtico, bueno, lleno de himnos, lleno de números uno. Es Jaime Urrutia. Vamos a escuchar unos cuantos fragmentos de las grandes canciones de Jaime Urrutia.
Hay sueños como pistillos que se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar. Y otros son firmes castillos. Los hay de inverosímil material. Llevan naipes por ladrillos, pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar.
Venga, estribillo, qué bonito.
Plantar castillos en el aire, que es muy posible que mañana cambiarán su dirección y amainen los malos vientos que circulan por aquí.
Será uno de esos conciertos donde va a estar acompañado por grandes artistas, grandes amigos. Con Revolver, con Carlos Goñi, por supuesto, versionando esta canción, este número uno, el Dónde Estás, Revolver, en su último disco Playlist.
Sus amplias avenidas le sirven de guarida. Sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor.
Es que son tantas canciones las que ha firmado Jaime Urrutia.
¿Dónde estás?
Que si la culpa fue del cha-cha-cha, el toca la uli, este ¿Dónde estás?
¿Dónde estás?
El Cuatro Rosas, la suite nupcial, el Qué Barbaridad, el Camino Soria. Próximo sábado en la Sala Barceló, en Madrid. Es uno de los artistas favoritos de Poniendo las Calles. Nos gusta Gabinete, nos gusta Jaime Urrutia. Solemos poner unas cuantas canciones al mes y disfrutamos un montón. Así que hoy, ¿por qué no disfrutar de este Solo se vive una vez? Me escribe Javier Andreu de La Frontera y dice: Pulpo, que yo también voy a estar el próximo sábado. Pues Javier, encantadísimo de verte el próximo sábado. Va a ser brutal aquello, ¿eh? Nosotros ya hemos cumplido, le hemos puesto las calles a este jueves 16 de mayo de 2024 haciendo radio en directo desde la 1:30. Mañana a partir también de la 1:30 estaremos aquí hasta las 6. Ahora a escuchar Herrera en COPE. Hasta mañana.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carlos construyó un telescopio casero con 3 años. Descubrió 3 o 4 exoplanetas. Sus novias siempre se llaman estrellas. Y justo el día que sucede el eclipse del siglo, pasa una teca y lo eclipsa él.
Hay un antes y un después de cruzarse con una Ateca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución. Evolución del alquiler.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
¿Sabes que Lidl es el súper número uno en precios según la valoración de los consumidores? Y además, llenar el carro en Lidl cuesta solo 78,37, 10 euros menos en comparación con otros supers. Lidl, marca la diferencia.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Cadena COPE.
El Banco de España, a través de la encuesta financiera a las familias, ha retratado en cifras la situación de la estructura social de nuestro país. Una de las conclusiones más destacadas es la pérdida de poder adquisitivo en los hogares jóvenes, cuyo cabeza de familia es menor de 35 años, un 8,2%, lo que incrementa la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda y al ahorro. Más de la mitad de los nacidos en 1988 ni siquiera se han emancipado de sus padres. Las secuelas de la crisis de 2008, agravada por la de la pandemia, está haciendo que los hogares jóvenes estén cambiando los hábitos respecto a la propiedad de la vivienda. Mientras en 2011 el 69,3% habían adquirido el piso donde vivían, en 2022 solo el 31,8% son propietarios. Pero estos datos hay que relacionarlos con otra de las conclusiones principales de esta encuesta bianual, la de que la renta de los mayores de 65 años seguía aumentando por el incremento de las pensiones vinculado al IPC, un 4,5% de media. También que el 10% de las familias con mayor nivel de ingresos continuaba aumentándolos en más de un 11%. Esto quiere decir que se está creando una brecha generacional en la economía española. El año de nacimiento se está convirtiendo en un factor de desigualdad. Esta brecha se agrava por la política del gobierno que consolida las pensiones frente a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en activo, entre otras razones por la presión fiscal. Esta tendencia se acrecienta con el invierno demográfico que aboca a una economía de pensiones y subvencionada con un centro, el Estado asistencial.